Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Ahora Cosa Pública 2.0, ese espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos este viernes, 1 de noviembre de 2024, cerrando semana, arrancando el penúltimo mes del año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a enfocarnos en la crisis en torno a personas desaparecidas a partir de dos asuntos sumamente importantes. Por un lado, el comunicado que emitió el Consejo Ciudadano sobre la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Es el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Organizador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco. Esto es importantísimo. Ahí están integrados algunos representantes de colectivos especialistas, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, y emitieron un muy importante pronunciamiento puntual, largo y detallado sobre los riesgos que ven con respecto a esta creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas propuestas por el gobernador electo Pablo Lemus. Vamos a comentarles los detalles más importantes de ese extenso y detallado comunicado. Y también vamos a hablar sobre este tema en particular de las reuniones que está llevando a cabo el gobierno entrante de Lemus con representantes de colectivos de personas desaparecidas. Vamos a tener un contacto con Marietti García, integrante del colectivo Entre Cielo y Tierra. Recuerde que son 25 colectivos de familiares de personas desaparecidas que hay en Jalisco que van a participar en estas rondas de conversaciones. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otros asuntos también delicadísimos que tienen que ver con la violencia organizada. Por un lado, represión contra defensores del territorio, un recuento que hace el portal Educa Oaxaca de los últimos 6 años. Es terrible el panorama. Y también ataques a representantes de la prensa. Y ya hacia el final del programa les ponemos al día con asuntos que tienen que ver con poderes públicos nacionales, locales. Por cierto, que ya se está instalando el día de hoy la nueva legislatura acá en Jalisco. Y por supuesto, temas globales que van a estar enfocados en Estados Unidos de aquí al próximo martes, cuando se celebren las elecciones en ese país. Es el menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero agradecerle a Alejandro Coronado por la producción de este espacio. Gracias también a Alondra Fernández y a Daniela Moreno, quienes apoyan a Alejandro Coronado en la producción. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Pero el mayor agradecimiento es a ustedes por escucharnos cada tarde a las 3 de la tarde a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana o a través de las estaciones que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o incluso gracias a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de las redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras redes sociales, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba para que reciba puntualmente los contenidos que generamos cada tarde en este espacio. Pues le comentaba, ayer el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Organizador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, o también conocido como Consejo Ciudadano de Búsqueda, presentó ante el Congreso de Jalisco una serie de recomendaciones después del aval que le dio el legislativo a la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que es una dependencia que propuso el gobernador electo Pablo Lemus. Hay un resumen que presenta el diario NTR, ahorita le vamos a comentar algunos aspectos del comunicado bastante largo, pero ahí cuenta que ahí los integrantes del Consejo Ciudadano precisan que ven riesgos en cómo se gestó y cómo se va a implementar esta nueva área de gobierno, la cual impactaría de forma negativa en las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Eso es gravísimo. En primer lugar, destacan que el proceso nunca incluyó a las familias. Esto es una de las partes más fundamentales, dice el texto, lo que se traduce a una vulneración al derecho a la verdad y a la reparación. Sin embargo, tampoco se consultó a personas expertas, por lo que esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas no da confianza en cuanto a su efectividad y transparencia. También apuntaron que la dependencia futura no tendría un enfoque de derechos humanos y se prevé que padezca falta de independencia en investigación forense y verificación de procesos técnicos. No hay protocolos de rendición de cuentas ni transparencia, se carece de un enfoque en tecnología para identificación de personas. Además, habría duplicidad de funciones y esto derivaría en confusión durante la coordinación interinstitucional. Es un pequeño resumen del diario NTR. Rubén Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesús? Es un documento muy importante, como ya señalabas, de este Consejo Ciudadano, que es del sistema coordinador del sistema estatal de búsqueda. Se lo vamos a compartir el documento completo, es un documento de 19 páginas, pero digamos entre los puntos centrales señalan esto, dice: con base en esas facultades, el presente análisis examina la estructura, atribuciones y competencias de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, resaltando preocupaciones críticas en relación con la independencia operativa de las instituciones forenses, la exclusión de familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas en el diseño de la Secretaría y la falta de claridad en la vinculación de otras instituciones claves como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y también resalta: la omisión de estas consideraciones fundamentales podría limitar la efectividad de la Secretaría y vulnerar el derecho a la verdad y la justicia de las familias afectadas, por lo cual es indispensable que las recomendaciones del Consejo sean atendidas en este proceso de implementación. Esto es muy importante, o sea, están no haciendo un llamado, sino que este Consejo justamente tiene estas facultades, estas atribuciones de hacer recomendaciones, y estas deben ser tomadas en cuenta por los por el gobierno, por las autoridades.
También señalan que es un error crucial en el contexto de la crisis de desapariciones en Jalisco la exclusión de familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas y de expertos en derechos humanos. Ahí recuerdan que esto es una vulneración de derechos fundamentales de las personas afectadas por esta crisis, y además remarcan que Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en México y debería ser un ejemplo de inclusión, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Señalan que al aprobar este sistema, esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas sin la consulta de estos especialistas, el Estado no solo pone en riesgo la efectividad de los mecanismos de búsqueda, sino que también se expone a cometer errores en los procedimientos que pueden resultar en la pérdida o manipulación de pruebas, la desconfianza de las familias y el descrédito. Y después hacen un análisis crítico justamente de estas atribuciones de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas propuestas en el artículo 27 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Luego señalan una serie de puntos. El primero es que ven deficiencias en la participación de las familias y colectivos de búsqueda. Segundo, resaltan que es un excesivo enfoque en análisis criminal y de inteligencia estratégico. El tercero es que hay falta de independencia en las investigaciones forense y en la verificación de procesos técnicos.
El cuarto aspecto crítico que ven es que hay una ausencia de enfoque en derechos humanos y reparación integral. El quinto punto de riesgo es que ven un excesivo poder de coordinación en áreas de seguridad pública y prevención del delito.
El sexto, ausencia de protocolos de transparencia y rendición de cuentas. El séptimo, enfoque insuficiente en tecnología para la identificación de personas desaparecidas. Es decir, sí hay un énfasis en inteligencia, supuestamente, pero en inteligencia aparentemente de espionaje y no tanto justamente para la identificación de las personas. De tal manera que llegan a las siguientes conclusiones. Hay una necesidad de un rediseño inclusivo y con perspectiva de derechos humanos. Señala: el artículo 27 bis, tal y como está redactado, confiere a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas un conjunto de atribuciones que priorizan la seguridad pública y el control del delito sobre la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y la atención a las familias. La ausencia de un enfoque humanitario, la exclusión de las familias expertos en derechos humanos y la falta de independencia e imparcialidad en las investigaciones forenses vulneran los derechos de las víctimas y debilitan la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a la crisis de desapariciones en Jalisco. Es fundamental que esta Secretaría sea rediseñada con una orientación clara en derechos humanos, seguridad humana y transparencia, garantizando la participación de las familias y la rendición de cuentas en todas sus actividades.
Más adelante señala, hace un análisis crítico de lo que ven como una duplicidad y problemas de independencia. Dice que la propuesta de reformar al añadir el artículo 18 bis a la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco crea un conflicto de roles y una posible duplicidad de funciones entre el Secretariado Ejecutivo y el Secretario Técnico del Comité Coordinador. Además, la designación del Secretario Técnico por la persona titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas personas introduce un problema de independencia crítica en el funcionamiento del comité. Más adelante, pues hace un análisis concreto de esta situación.
Encuentra que hay que como consecuencia hay una falta de independencia y duplicidad en las funciones. Por ejemplo, señala que existiría confusión y conflictos de rol, ya que la falta de claridad sobre la responsabilidad de cada secretario crea una estructura organizacional confusa, dificultando la asignación precisa de tareas. Esto puede generar conflictos de rol, ineficiencias y dilución de responsabilidades, impactando negativamente en la toma de decisiones en casos de desaparición donde la rapidez y coherencia son esenciales.
También ve el riesgo de que esta duplicidad de roles y la dependencia del secretariado técnico en la Secretaría de Inteligencia comprometan la transparencia y la rendición de cuentas, afectando los derechos humanos de las familias.
También ven un impacto en la relación con organismos de derechos humanos y familiares. La independencia y claridad en la estructura de organización son fundamentales para generar confianza en los familiares de personas desaparecidas y en los colectivos de búsqueda. La falta de un rol unificado y transparente podría percibirse como una debilidad en la operatividad del comité, generando desconfianza y disminuyendo la cooperación con organismos externos. Y luego también se refiere específicamente a las declaraciones del gobernador electo Pablo Lemus del pasado 2 de octubre en un video que difundió en sus redes sociales donde señala que han suscitado una serie de incertidumbre en torno a las competencias de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y su relación con otros sistemas de seguridad del Estado, en particular con el C5, es decir, el Comando de Cámaras de Videovigilancia y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dice, en dicho material, el gobernador electo señaló que la Secretaría tendría bajo su control al C5 y que además podría vincularse con otros sistemas de seguridad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin embargo, esta expresión resulta ambigua, pues no es claro si esta vinculación implica únicamente una relación de colaboración entre las instituciones o si se contempla que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quede subordinado a la estructura organizativa de la nueva Secretaría. Hay que recordar que Jalisco tiene un sistema, un instituto de ciencias forenses independiente, autónomo, es un organismo público descentralizado. Regularmente dependen de la propia Fiscalía del Estado, en este caso no es así. Y de tal manera que esas declaraciones de Pablo Lemus se subraya aquí con pertinencia, genera esta confusión.
Y llaman a mantener la autonomía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya hacia el final, pues hacen unas conclusiones también. Dicen que la evaluación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas desde la perspectiva de sus atribuciones y competencias permite identificar deficiencias estructurales que afectan su operatividad, independencia y orientación hacia los derechos humanos. Y también hacen hincapié en el tema del riesgo por la duplicidad de roles.
Finalmente, este Consejo Ciudadano de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco hace una serie de recomendaciones al próximo gobierno acerca de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. La primera, asegurar la participación activa de familiares de personas desaparecidas y de especialistas en derechos humanos. Segundo, reestructurar las competencias de la Secretaría para priorizar la búsqueda de personas y no la seguridad pública. Tercero, garantizar la independencia operativa del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El cuarto, recomendación es eliminar la duplicidad de funciones en el Comité Coordinador y reforzar su autonomía. Y la quinta recomendación es establecer protocolos claros de transparencia y rendición de cuentas.
El sexto, alinear las estrategias de reparación integral y garantías de no repetición con estándares internacionales. El séptimo, aplicar estándares internacionales en la recolección y análisis de evidencia forense.
Y ya la última recomendación es garantizar la independencia de los mecanismos de búsqueda de personas.
Señalan finalmente que, como se ha mencionado a lo largo del presente documento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en contextos de graves violaciones a derechos humanos como las desapariciones forzadas y las desapariciones cometidas por particulares, los mecanismos de búsqueda deben operar con independencia para garantizar la confianza de las víctimas y sus familiares en los procesos investigativos. La vinculación de estos mecanismos a instituciones de inteligencia y seguridad puede generar conflictos de interés, especialmente en casos donde se presume la participación de agentes estatales. Por supuesto que esto es muy relevante en un contexto donde incluso el propio gobernador dijo hace 4 años durante el halconazo tapatío que la Fiscalía del Estado estaba infiltrada por el crimen organizado. Y finalmente se recuerda que la autonomía de los mecanismos de búsqueda no solo es esencial para la imparcialidad y transparencia de las investigaciones, sino también para la credibilidad ante la sociedad civil y los colectivos de familiares, quienes deben sentirse seguros de que los esfuerzos de búsqueda priorizan la protección de los derechos humanos y no intereses estatales de seguridad.
Al final hay un aspecto importante con lo que concluye. Dice, estas recomendaciones formuladas por el Consejo Ciudadano en el marco de sus atribuciones conforme al título 5 de la Ley de Búsqueda de Personas de Jalisco son de observancia obligatoria para las autoridades.
El cumplimiento de estas observaciones contribuirá a que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas opere bajo un enfoque que respete los derechos humanos y la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias. Quedaría muy mal el gobierno entrante de Pablo Lemus si desacata, si no escucha, si no atiende estas recomendaciones de este Consejo Ciudadano, que el intento es mejorar esta propuesta que está presentando el gobernador electo Pablo Lemus. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde con la señora Marletti García del colectivo Entre Cielo y Tierra, uno de los colectivos con quienes ya platicó el equipo de gobierno, del próximo gobierno, justamente para mejorar el sistema de búsqueda. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a la señora Marletti García. Ella es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque fue este colectivo Entre Cielo y Tierra uno de los que participaron en este encuentro que ocurrió el miércoles, si mal no recuerdo, con representantes del próximo gobierno encabezados por el que va a ser secretario general de gobierno, Salvador Zamora, y donde pues se supone que escucharon las propuestas, las peticiones de estos colectivos. Señora Marletti García, muy buenas tardes. Les saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes.
Sí. Tuvimos, ¿sí nos escucha?
Sí.
Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias, señora Marletti. ¿Qué nos puede compartir de la reunión? ¿Qué le pareció a usted ese encuentro que tuvieron representantes de distintos colectivos, entre otros Entre Cielo y Tierra, con funcionarios del que va a ser el nuevo gobierno para hablar de esta propuesta de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas?
Bueno, pues agradecemos el espacio que haya para estas familias, que de un inicio nos habían comentado que tenía presencia del gobierno. Perfecto, el licenciado Pablo no fue posible, estuvimos con esa su gabinete, la gente iba a trabajar con él. Fue una reunión que la gente iba a dejar en la armonía, las familias que estuvieron hablando en orden, hubo buenas propuestas, y la intención es trabajar. Con al lado de las familias, acompañamiento y escucha de las familias. Porque estuvieron preguntando qué podría ser rescatable de cada institución gubernamental.
Señora Marletti, perdón que la interrumpa. La verdad es que estamos teniendo cortes en la transmisión de su mensaje. Vamos a volver a llamarle si le parece y esperando que mejore la comunicación. Permítanos un minuto. Ahorita le volvemos a marcar.
De acuerdo, gracias.
Mientras tanto, les comentamos que otro colectivo que participó en esa reunión, en esa misma reunión, fue el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Según describió su vocera Indira Navarro, en declaraciones que recoge el diario NTR, las familias de desaparecidos salieron con un buen sabor de boca de ese encuentro con funcionarios de la próxima administración estatal encabezada por Pablo Lemus. Destacó que en esa reunión inicial los colectivos quedaron satisfechos porque no solo fueron escuchados, sino que se sostuvo un diálogo, dijo, abierto con los eventuales funcionarios sobre el problema de las desapariciones. Detalló que la reunión donde participaron los integrantes de estos colectivos duró casi 4 horas y se tuvo una amplia conversación. Indicó que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, esta futura dependencia, será integrada, dice, con las propuestas de los colectivos de familiares desaparecidos, de especialistas y otras autoridades involucradas. Dijo que los próximos funcionarios les explicaron que la creación de esa dependencia mediante una reforma, dicen que solo fue para darle certeza jurídica, pero su integración será de manera conjunta, por lo que dijo. Sí, se sintieron escuchados, al menos esa es la opinión de Indira Navarro.
Volvemos al enlace con la señora Marletti García y le agradecemos de nuevo, señora Marletti García, que tenga la amabilidad de conversar con nosotros. Entonces nos decía que, pues, ¿cómo vio este encuentro que tuvieron el pasado miércoles?
Sí, mira, les comentaba que fuimos en esta primera mesa invitados 6 colectivos más familias independientes. Hicieron una dinámica que estuvo en armonía, las familias estuvimos pudimos participar, a todos nos dieron, a quien solicitábamos el uso de la voz, nos dieron el uso de la voz, y se hizo una dinámica sobre qué queremos que prosiga en las instituciones que tienen en materia de desaparición, las instituciones, qué queremos que siga, que cambie. Pues nos dieron mucha escucha y la promesa de que va, es un gobierno que va a estar trabajando en acompañamiento, en escuchando las voces de las familias, las solicitudes, las necesidades. Entonces, me dicen, dijeron que iban a hacer una primera mesa, que esta era la primera mesa, y van a haber otras dos o tres, dependiendo la necesidad, para poder uh-huh. escuchar a todas las familias, porque hubo colectivos que se quedaron, obviamente, sin la invitación. Y también muchas familias que están en el área independiente, pues se quedaron sin la invitación.
Así es.
Pero más que nada la mecánica fue esta. Hicieron la promesa, lo reiteraron varias veces, que no iban a estar trabajando sin escucharnos y que iban a poner el tema de desaparecidos en buen lugar de la agenda, que era prioridad. Y nosotros obviamente estamos pues exigiendo, ¿verdad?, la prevención y erradicación del problema.
Por supuesto.
En Jalisco, pues seguimos en primer lugar a nivel nacional en materia de desaparición y que, pues lamentablemente, tenemos todas las dudas del mundo porque venimos de un gobierno de MC y que no queremos más de lo mismo. Uh-huh. Más de lo mismo, que realmente ojalá nos presten escucha, nos pongan atención y podamos seguir buscando y encontrando a nuestros seres queridos.
Esta fue la primera ocasión que la buscó el equipo de gobierno de Pablo Lemus, señora Marletti, para este encuentro, o ya le habían consultado antes. Es decir, concretamente le preguntaría si la consultaron antes de que esta iniciativa para crear esta secretaría fuera enviada al Congreso y aprobada en el Congreso.
No, obviamente que fue una iniciativa que se la sacaron así de la manga última hora, no sé. De hecho, yo le hice el cuestionamiento que por qué, le digo, pues nosotros no somos abogados ni sabemos de política, no fuimos tomadas en cuenta, pero también yo no entiendo cómo el gobernador electo, si no está en funciones, pudo mandar esta iniciativa. Entonces, exacto, fue Movimiento Ciudadano, el grupo legislativo, quien la envió. Uh-huh. Entonces me dice que no, que fue el gobernador Enrique Alfaro, pero bueno, nos comentan, no nos habían invitado, no sabíamos de esta secretaría, fue una sorpresa. Sí les cuestionamos que para qué una secretaría va a tomar las funciones que ya varias de las dependencias ya las tienen, por qué lo van a duplicar o por qué es esta secretaría.
Así es.
Que si con esta secretaría ellos creen que vaya a haber logros, que vaya a haber avances, cuando estas cuatro dependencias no, pues no los han tenido. En realidad.
Y les,
nos comentan.
Sí, les respondieron, digamos, ¿usted quedó satisfecha con la respuesta que le dieron a esta pregunta que usted hizo, señora Marletti?
Pues, como le digo, les vamos a dar el beneficio de la duda. No estamos satisfechas porque, primero, pues sí, no nos tomaron en cuenta las voces de las familias, no nos tomaron en cuenta y ya está. O sea, claro, ya está aprobada, pero sí nos dicen que es como una estructura nada más, como un cascarón vacío en el que la van a conformar, la van a rellenar, la van a hacer entrar en marcha con las sugerencias de las familias, las necesidades que nosotros vamos a decir que sí, que no, que necesitamos, que quitan, y que también van a ser invitadas asociaciones no gubernamentales, universidades y gente experta que al final de cuentas nos estuvieron apoyando en la creación de las leyes. También se les va a pedir como una opinión o se les va a dar uso de la voz. Entonces a mí esto pues sí me parece bien porque realmente las familias, vuelvo a lo mismo, no somos abogados, no tenemos la expertise, no sabemos qué nos puede estar afectando o beneficiando, y que sí necesitamos pues asesores de confianza.
Sí.
¿Verdad? Entonces,
después de que usted hizo estas preguntas, bueno, primero, digamos, un reclamo, un cuestionamiento porque no habían sido invitados antes, y que seguía, ¿usted propuso algo en particular? ¿Hay algo para el colectivo Entre Cielo y Tierra que sea de urgencia, que sea muy importante mejorar en el sistema de búsqueda? ¿Cuál es, señora Marletti?
Sí, nosotros exigimos a la de ya que el gobierno actual no ha podido darnos cumplimiento a implementar una fiscalía especializada en materia de desaparición, que no nos ha puesto oídos ni nos ha hecho caso, no nos ha escuchado, y que sí exigimos que sea una fiscalía especializada en materia de desaparición. Uh-huh. También coordinamos lo de las células de búsquedas que quedaron acá, que el mismo gobierno aprobó, que capacitaron a las células de búsqueda para el interior del estado, que yo soy del interior del estado, de La Barca.
De La Barca,
y,
sí.
Y que realmente a quienes capacitaron fueron a las policías municipales, y la gente, pues no tenemos la confianza. Entonces, eso y nada, pues es mejor nada. Estamos peor así.
¿Les explicaron qué va a pasar con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, que es una instancia que entiendo, usted me corregirá si me equivoco, señora Marletti, que ha generado más confianza incluso que la Fiscalía Especial, porque parece ser que son más empáticos ahí, es decir, hay mejor relación con la Comisión de Búsqueda? Y lo que sabemos hasta ahora, por sus propios testimonios, es que a veces hay falta de coordinación entre la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda.
Ya no les escucho.
Ah, que de la comisión, okay, de la Comisión de Búsqueda en particular, ¿qué va a pasar con esta instancia?
Sí, pues miren, yo como colectivo, yo en lo personal tomé el uso de la voz y yo les dije que queríamos algunos rescatables, y que la Comisión de Búsqueda ahorita en la actualidad está funcionando muy bien, que tienen la confianza de las familias y que hemos estado trabajando en mucha escucha y hemos sido muy bien atendidos. De hecho, yo le pedí que el maestro Víctor Hugo pudiera seguir al frente de esta institución, que pudiera seguir al frente y ser rescatable también. Se solicitó rescatable el ingeniero Gustavo Quesada, no su equipo, o sea, porque hay que hacer muchos cambios, pero ellos, que ya tienen la expertise y que sentimos que como cabezas han trabajado y han hecho lo que está en sus manos posibles, falta mucho por hacer. Nos escucharon, nos dicen que lo van a tomar en cuenta, que lo van a tomar en cuenta, y que también les cuestioné sobre el secretario o secretaria que estaría al frente de la secretaría, sí, esta nueva que se va a formar. Me dicen que ya por ahí sabemos que ya lo tienen, pero también yo entiendo que este secretario será quien designe una nueva figura, que es un secretario técnico.
Claro.
Entonces, este secretario técnico, según lo que se aprobó, pues va a ser como tipo dedazo, así lo entiendo yo, como un dedazo o en lo oscurito. ¿Quién va a ser esa persona secretario técnico? Y me dijeron que no, que seguían en lo mismo, que no van a poner a nadie que nosotros no estemos, donde no estemos participando y donde no estemos de acuerdo.
Esperamos que así sea.
¿Qué tal, señora Marletti? Le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharla.
Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarle, señora Marletti, si de casualidad leyó usted el comunicado que emitió el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas el día de ayer.
No he tenido la oportunidad. Bueno, sí, le di ajá, una leidita donde están haciendo este tipo de cuestionamientos también.
Exacto.
Todo lo que se viene en contra, lo que pueden incurrir en faltas y en un retroceso para la materia de búsqueda.
Sí, ahí mencionaban, por ejemplo, eso que usted comentaba del secretario técnico. Hablan también de un riesgo de una duplicidad de funciones. E incluso también hablan que, según la propuesta como está de Lemus, esto podría ser que la Secretaría de Inteligencia se enfocara o perdiera la brújula, digamos, enfocándose en el tema de la prevención del delito y no en la búsqueda de las personas desaparecidas, que debería ser la prioridad, se supone, de esta secretaría. ¿Qué opina usted?
Así es, lo estuvimos viendo con él, dijeron que ellos nada más van a fungir como supervisores de que estas instituciones en materia de desaparición estén trabajando bien y que se estén pasando la información interinstitucionalmente, pero que ellos se quieren en sí enfocar, en de hecho quieren ver si esta secretaría se alía o algo así, entendí, con la C5, con el uh-huh, grupo de los C5, no sé cómo se llama esto.
Las cámaras de videovigilancia, sí.
Ajá, sí sé que son las cámaras de videovigilancia. Lo vamos a analizar, estamos pensando, llevamos nuestras voces también con nuestros asesores externos que nosotros tenemos, a los que les tenemos confianza, ya estuvimos informando con qué sabor de boca nos venimos. El hecho de que la UDG, el hecho de que el CEPAD y que otra, el Consejo de Búsqueda Ciudadana estén manifestándose en contra de esta secretaría, pues a nosotros como familia nos brinda un foco de alerta. Sabemos que ellos han obrado siempre en beneficio de las familias, entonces si ellos no están de acuerdo, pues sí nos pone como ese foco de alerta. Nosotros acudimos a esta reunión porque queremos enterarnos, queremos darles el beneficio de la duda, enterarnos de viva voz qué es lo que va a ocurrir o cuáles son los planes, el planteamiento que están haciendo, y en todo momento nos dijeron que iba a ser de inclusión, que iba a ser de inclusión. Entonces, pues esperemos que realmente, yo no había estado en otra reunión con otros gobernadores, pero hubo quienes sí, y comentaron las familias que así inician otros gobiernos dándole luz y voz a las familias, pero que en el transcurso del primer, segundo año se van olvidando por completo. Uh-huh. y se va quedando el tema en el olvido. Hablamos mucho de la... ¿Perdón?
Sí, no, justo le iba a comentar, pero adelante. ¿Hablaron sobre qué, perdón?
Hablamos mucho sobre, sobre la CEA, que es una institución, o sea, de atención a víctimas, y que es de los que estamos más revictimizados totalmente, no está en funciones, pero para nada no es funcional. Entonces, sí estamos pidiendo que quienes queden al frente de estos cargos sea gente que esté preparada con lo que es el tema de derechos humanos, que tenga esa sensibilidad para el trato con las familias y que realmente desarrollen su labor para lo que está creada esta la CEA.
Sí, la Comisión de Víctimas. Señora Marlete, una última pregunta de mi parte. Al principio de la entrevista usted comentó que iban con desconfianza, pues no quieren que el gobierno de Lemus sea una continuación o lo mismo de lo que vivieron con el gobierno de Enrique Alfaro, siendo ambos del mismo partido político, ¿verdad? Quería preguntarle, y bueno, recordando que Enrique Alfaro fue uno de los gobernadores que justamente cuando inició su mandato, inició con buenas palabras, supuestamente acercamiento con los colectivos, y en realidad pues aumentó la crisis. Quería preguntarle su opinión del balance del gobierno de Enrique Alfaro en materia de desaparición de personas.
Sí, definitivamente con eso nos quedamos, con que tenemos esa desconfianza porque son parte del mismo partido, porque sabemos que llevan una relación más o menos cercana, últimamente se les veía mucho juntos, y esperemos que no tengamos más de lo mismo. Justamente ahí se quedó en la mesa y le dijimos, están siendo grabados, porque nos pidieron grabar la sesión, están siendo grabados y están siendo grabados obviamente sus compromisos, y sí queremos que sea un gobierno diferente, más que nada porque en este gobierno que está por salir, pues tuvimos incrementos descomunales en materia de desaparición y violencia en general. Entonces, sí estamos exigiendo que este gobierno de verdad pueda trabajar con nosotros las familias, dar seguridad social y dar prevención y la erradicación, nuevamente vuelvo a comentar, de este delito y la seguridad en general para la sociedad, para todo Jalisco, y que volteen a ver justamente al interior de Jalisco. Ellos se mueven con la problemática de todo el área metropolitana, y de verdad que dentro, al interior, estamos olvidados. Mucha gente al interior no conoce que existe una comisión de búsqueda de personas. No conoce que existe la CEA. Claro. O sea, estamos completamente olvidados. Tienen que implementar algo porque ellos nada más trabajan con lo que es el área metropolitana de Guadalajara. Todo está centralizado. Pero el interior de Jalisco, o sea, estamos brincando y estamos renegando porque tienen que hacer algo para que estos derechos puedan ser atendidos en todo el estado.
Bien, tiene toda la razón, señora Marlete.
Y justamente de esto le iba a preguntar, señora Marlete, y su hijo César Ulises, pues desapareció, si mal no recuerdo, hace ya 7 años en la barca. ¿Y cómo es, digamos, hacer la búsqueda desde la barca allá? ¿Hay oficinas de atención o no existe ninguna? ¿Cualquier trámite tiene usted que venir acá a la zona metropolitana de Guadalajara?
No, cuando mi hijo desapareció, mi hijo César Ulises Quintero García, estudiante universitario de la UDG, uh-huh. Él desapareció en 2017, y de verdad que no sabíamos qué hacer, a dónde acudir, con quién. Entonces fuimos acá al Ministerio Público, que es un municipio pequeño, y ahí es el que atiende todas las denuncias. Me levantaron la denuncia y yo iba a preguntar, empecé yo con mis investigaciones, les empecé a llevar líneas de investigación, todo lo que la familia empezamos a investigar. A los 3 meses se presentaron conmigo, me decían que me traían un reporte y mi sorpresa fue que todo lo que yo les había llevado de investigación personal es lo que ellos me traían de reporte. Entonces yo los corrí de mi casa y yo dije, esto y nada, o sea, está peor aquí. Hice por llevarme mi expediente a Ocotlán, porque obviamente la de mi hijo fue una desaparición forzada donde tuvieron que ver servidores públicos. Me la llevé a Ocotlán. Yendo a Ocotlán me di cuenta que era lo mismo que La Barca y Ocotlán, o sea, estamos aquí muy cerca.
Claro.
Y pude extraer el expediente hacia Guadalajara. Uh-huh. Porque también en las investigaciones se dijo que mi hijo se lo habían llevado a Guadalajara y que estuvo en Ocotlán y que se lo habían llevado a Guadalajara. Entonces pude extraer el expediente a Guadalajara y mi lucha ya ha sido en Guadalajara, porque obviamente como acá es un pueblo chico donde todos se conocen y cuando anda alguien haciendo algún movimiento de búsqueda, pues rápido llega la amenaza, ¿verdad? Por eso les digo que acá al interior del estado estamos completamente olvidados y le puedo asegurar que de 10 desapariciones que se pueden dar al interior del estado, si acaso 2 o 3 son denunciadas.
El resto no son denunciadas. En el caso de su hijo César Ulises Quintero, dice, es desaparición forzada. ¿Usted ha identificado quiénes participaron? ¿Fueron policías municipales?
No he identificado, se dijo que mi hijo estuvo detenido. Yo en mis investigaciones, que tengo varios abogados que son amigos de las familias y se empezaron a contactar, el mismo director de su escuela se contactó con personas y me dicen, ¿sabes qué? Ahí lo tienen, pero no le hallan y no está registrado el ingreso, pero lo tienen. Entonces, un abogado también lo contraté y me dijo, su chamaco ahí está, no le hallan nada, va para afuera, pero pues nada, a los pocos días me dijeron, ¿sabe qué? Su chamaco no está, ya empezó ahí mi lucha,
claro.
mi lucha, mi exigencia de saber qué había pasado con mi hijo, me hacían entender que había una persona con ese mismo nombre, pero que mi hijo de 19 años y esa persona tenía 29, yo les decía, ¿pudo haber sido un error de dedo al registro? No, porque ¿cuánto tiene que desapareció su hijo? Pues tiene 3 días, 4 días, y no, esta persona tiene 1 año, pero nunca me accedieron a ver personalmente a esta persona, a yo visualizar si era la misma persona o no, y pues a partir de ahí, pues no puedo hablar mucho, claro. por secreción de la investigación, muy lenta que va y que yo entiendo que es justo por lo mismo, porque claro. Pues son servidores públicos.
¿Y hay algún avance?
Tuvieron que ver.
¿Hay algún avance reciente que le hayan presentado de parte del Ministerio Público que lleva el caso?
No, o sea, bueno, no algo con mucha, con mucho valor. Con mucha, que sobresalga mucho, no hay avances, en sí no hay avances.
Bien, señora Marletti, pues le agradecemos mucho y solamente preguntarle si está ya convocada otro próximo encuentro con el equipo de gobierno de Pablo Lemus para terminar de diseñar y de que se tomen en cuenta todas las demandas y peticiones de los colectivos.
Sí, tengo entendido que ya fueron enviadas las invitaciones a otro grupo de colectivos y de familias y nos prometieron en la reunión que van a enviarnos una copia de la minuta de los acuerdos. Nada más no entendí si sería por reunión o van a concentrar todos en una misma, porque el plan de ellos es concentrar todas las voces, todas las peticiones y sugerencias en un solo documento que le van a presentar al gobernador electo para que él, que nos prometiera una reunión en noviembre, ya esté al tanto de las necesidades y ya nos pueda dar respuestas.
Muy bien.
Pero que ya esté al tanto de todo lo que se recopiló en estas mesas de trabajo y ya podamos tener como más avances y algunas respuestas ya de su parte.
De acuerdo. Muy bien, señora Marlete García, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto con usted y el resto de los colectivos para compartir esta información que les estén dando desde parte del gobierno, del próximo gobierno.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por seguir siendo ese espacio de donde nosotros podamos tener voz y escucha, que somos voces de muchas familias y les agradecemos que nos den este espacio para poder transmitir nuestra forma de ver, de pensar las cosas. Muchas gracias.
Al contrario, aquí están siempre los micrófonos abiertos. Gracias de nuevo, señora Marlete García. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Bonita tarde. Gracias. Igualmente. Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y volviendo sobre este tema, demasiada información, no vamos a alcanzar a compartírsela toda, pero al menos los titulares y las entradas principales de algunas notas que tienen que ver con esta crisis por desaparición de personas. Lauro Rodríguez publica en el diario UNETR una nota que se titula "Desatención, ausencia se intensifican en Altos". Y es justamente lo que hablábamos hace un momento, unos minutos, con la señora Marlete García. Los recursos, los esfuerzos, la atención se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios están olvidados. Y así empieza esta nota de Lauro Rodríguez. Dice: si para las familias desaparecidos del área metropolitana de Guadalajara la exigencia a las autoridades para que busquen a sus seres queridos se llega a convertir en todo un vía crucis, para quienes viven fuera de la ciudad es todavía peor, a causa de la excesiva y centralizada burocracia y los vínculos innombrables entre autoridades y el crimen organizado. Justo lo que nos acaba de contar la señora Marlete, y esto en La Barca, pero esta nota se centra en Los Altos.
Eso es, por cierto, lo que concluye el investigador Isaac Vargas de la Universidad de Toronto a través de un artículo académico titulado "Desaparecer en los márgenes, análisis etnográfico desde el Alto Norte de Jalisco", que fue publicado este año por el Colegio de Jalisco. Ahí dice que uno de los graves problemas que encontró y genera un abandono hacia las familias es la centralización y falta de dependencias en las regiones como los Altos Norte.
Y pues menciona instituciones fundamentales como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la propia Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos, que tampoco tienen oficinas en Altos Norte, mientras que en la capital algunos de estos organismos incluso ocupan grandes edificios. Pero es justo lo que nos está acaba de contar la señora Marlete. Hay más notas que tienen que ver con este tema de la desaparición de personas. Se está reportando que fue encontrada una menor de edad reportada como desaparecida en Tala.
Eso es en Tala, que fue localizada, ¿dónde cree? En la nueva central camionera, es lo que reportó la policía de Tlaquepaque. Según esa comisaría, la menor intentó abordar sola un camión que se dirigía a Michoacán, situación por la cual fueron alertadas las autoridades.
Y bueno, otra nota que le habíamos presentado días atrás es que se había preparado por parte del gobierno de Guadalajara y otras instituciones privadas un desfile, supuestamente ahora por el Día de Muertos, un festival de catrinas y ataúdes, y se quería hacer en la glorieta de los desaparecidos. Y bueno, pues esto generó críticas, y bueno, justamente después de esta ola de críticas y cuestionamientos públicos, el gobierno de Guadalajara modificó la ruta del desfile del Día de Muertos, que incluía representaciones de catrines y ataúdes, y que originalmente iniciaría el recorrido en la glorieta de las y los desaparecidos. Ante las protestas de colectivos ciudadanos, el evento ha sido desplazado solo 3 cuadras de la glorieta, resignificada como un lugar de memoria y denuncia por la crisis de desapariciones en el estado, el cual encabeza desafortunadamente el ranking nacional en número de personas desaparecidas.
Ahí le dejamos la nota de Héctor Navarro, que comenta que esa actividad va a ser este próximo domingo 3 de noviembre. Por cierto, que en la nota de Lauro Rodríguez, en la que estábamos comentando, también incluye un caso reciente de desaparición en la nueva central. Digo, lo comento porque afortunadamente las autoridades localizaron a esta joven que acabamos de comentar, que de Tala iba a Michoacán. Qué bueno, pero creo que están comenzando las autoridades a reaccionar ante la problemática que han intentado minimizar. Aquí, en este caso de Lauro, cuenta que Brian Daniel Zúñiga Márquez se sumó a la estadística de desapariciones en la nueva central de camiones el 1 de octubre de este año, hace un mes, cuando vino desde León a recoger una camioneta. su familia lo único que supo de él es que estaba con su familia por unos días de descanso. Les mencionó que vendría a Guadalajara a recoger una camioneta. Quedó que verse con un hombre en la nueva central camionera, por lo que le pagaron el boleto del camión. Y al llegar al sitio ya no volvió a contestar el teléfono ni se supo más de él.
Terrible. Vamos a una pausa y regresamos para el cierre de Cosa Pública 2.0 de este viernes 1 de noviembre, arrancando el 11º mes de este 2024. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
...225 personas asesinadas en el sexenio. Este es un reporte que presenta Educa, este portal de la sociedad civil desde Oaxaca, en un estudio que se llama En el monitoreo, todos sus nombres, todas sus luchas sobre agresiones graves a personas defensoras en México. Resalta que este estudio abarca el periodo comprendido diciembre de 2018 a octubre de 2024, es decir, prácticamente todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más el mes de octubre, este primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum, y durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras. Estos casos de violencia letal incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 desapariciones, se revela este estudio de Educa Oaxaca.
Hay cuenta que el propósito es honrar la memoria de todas estas personas que ofrendaron su vida defendiendo los derechos, entre otros, los derechos de humanos y derechos de los territorios. Dice que una de las cosas que llama la atención es que durante esos 6 años de López Obrador, periodo también denominado la Cuarta Transformación, 225 personas defensoras fueron asesinadas en 42 de esos 25 casos. Las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial.
Las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles. 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio y a un medio ambiente sano. Otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad y asociación. Estas luchas representan el 80% de los asesinatos de personas defensoras, 179 del total de 225. El sur-sureste es la región más peligrosa para la defensa comunitaria en México. Oaxaca registró 58 personas asesinadas, le siguen Guerrero con 39 y Chiapas con 17 personas defensoras asesinadas. Estos 114 asesinatos de personas defensoras en el sur-sureste representan 51% de todos los casos en México. Y bueno, de alguna manera tiene que ver, creo yo, con que muchas de estas defensas del territorio son pueblos indígenas, pueblos originarios que pues tienen mayor presencia en estos estados del sur-sureste, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Eso, Rubén, y el racismo es lo que encontró también el monitoreo. Del total de las 225 defensores asesinados, 140 eran indígenas y una afromexicana. El 62% de las víctimas pertenecía a un pueblo indígena y 57%, ojo, también eran campesinos. La conclusión que se desprende es que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos.
Exactamente, se agravan las condiciones de pobreza y de pertenecer a un pueblo originario, las condiciones de vulnerabilidad. También resaltan que de los 152 atentados a la vida, homicidios y desapariciones forzadas, 20% se cometieron contra mujeres y personas de la diversidad sexual. En el caso de los hombres fueron 202, las mujeres 39 y 11 casos de personas de la diversidad. En 2 de 3 casos, los poderes fácticos y las autoridades locales han sido señaladas como presuntos responsables de estos asesinatos. Este dato contrasta con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras.
Otro aspecto también importante es que la desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos. De estos 252 casos, 51 personas defensoras fueron víctimas de desaparición forzada. 23 personas defensoras permanecen aún en condición de desaparecidos. 24 defensores fueron asesinados y 4 aparecieron con vida. Esto representa apenas el 8% del total de los 51 casos.
Y de las 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, 4 son mujeres y 19 hombres, y destacan los estados de Sonora con 10 yaquis, 10 personas del pueblo indígena yaqui desaparecidos, y Oaxaca con 3 hombres y 3 mujeres defensoras desaparecidas, entre ellos los casos de 4 mixtecos. En el sur-sureste destacan 5 casos de desaparición forzada de personas defensoras, en los cuales autoridades locales del partido Morena fueron denunciadas como presuntos responsables. vale la pena subrayar esto, el partido que se promete como la cuarta transformación, el Partido del Cambio, ya ha sido denunciado de participar en esta terrible práctica de la desaparición de personas en los municipios de Amatán, en Chiapas, en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, en Ochixtlán y San Juan Cotzocón, esto en Oaxaca.
Ahí le compartimos el análisis completo y es apenas, dicen ellos, la punta del iceberg de las agresiones que sufren los defensores en nuestro país.
Terrible, ya les compartiremos este trabajo que además tiene como fuentes distintos reportes, la Red de Todos los Derechos para Todos, el Comité de Cerezo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Front Line Defenders y Global Witness, entre otros, digamos, informes que alimentan este reporte sobre la agresión de defensores del territorio. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista. Luego el resto de la programación habitual. Le deseamos que tenga buen fin de semana y lo invitamos a que el próximo lunes vuelva a sintonizarnos en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.